Bienvenidos a su espacio Huellas, historias de hombres y mujeres que al caminar con Dios dejaron huellas en el mundo.
Gregorio de Nisianzo, 330 al 390, junto a Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Macrina, uno de los grandes capadocios que florecieron en la segunda mitad del siglo IV y que tanto contribuyeron al triunfo final de la fe nicena. Mientras los otros tres eran hermanos carnales, Gregorio era amigo de juventud de Basilio y en consecuencia también conocía a los otros dos. Tras sus primeros estudios en Cesarea de Capadocia, en lo que hoy es Turquía, pasó a estudiar a Cesarea de Palestina, luego a Alejandría y por fin a Atenas, donde tuvo por compañero a Basilio y al futuro emperador Juliano, a quien la posteridad conoce como el Apóstata. Gregorio siempre quiso dedicarse al estudio y la contemplación, pero las presiones de la época y de los amigos que solicitaban su ayuda interrumpieron sus estudios y sus retiros repetidamente. Su propio padre, quien era obispo de Nacianzo y quien buscaba ayuda en sus tareas pastorales al acercarse su ancianidad, le hizo ordenar. Gregorio huyó y trató de esconderse, pero por fin accedió a su ordenación y por algún tiempo ayudó a su padre en Nacianzo. Basilio, que por razones políticas necesitaba más obispos que le fueran fieles, le hizo nombrar obispo de una pequeña aldea. Pero Gregorio nunca tomó posesión de aquella sede semificticia. Poco después de la muerte de su padre, intentó apartarse de nuevo al estudio y la contemplación, pero los nicenos en Constantinopla buscaban un líder que pudiera fortalecerles frente a los embates de los arrianos, y Gregorio accedió a ser hecho obispo de esa ciudad. Al comenzar el Concilio de Constantinopla en el año 381, Gregorio fue declarado patriarca de Constantinopla. Pero a los pocos días, hastiado por las rencillas entre cristianos, renunció al cargo y volvió a Nacianzo, donde dirigió la vida de la iglesia hasta que logró que le sucediera otro obispo. Entonces se retiró por última vez al estudio y la contemplación, y en esta ocasión su éxito fue tal que las circunstancias y fecha exacta de su muerte se desconocen. Aunque nos interesa sobre todo como teólogo, hay que apuntar que Gregorio fue famoso en su tiempo como poeta y como orador, al punto que sus contemporáneos le llamaban el Demóstenes cristiano. Por ello, entre sus obras más importantes están sus 45 discursos, 5 de ellos conocidos como los 5 discursos teológicos, son de especial importancia. En ellos, además de refutar las doctrinas de los arrianos, Gregorio discute el carácter y método de la teología. Son una de las más antiguas y completas reflexiones que subsisten acerca del método teológico. A Gregorio le tocó vivir la segunda etapa de la controversia en torno al arrianismo, es decir, la doctrina según la cual Padre, Hijo y Espíritu Santo no son sino manifestaciones externas o modos de Dios. Gregorio se veía en la necesidad de afirmar la distinción de las personas en la Trinidad. Esta distinción no podía ser solamente ad extra, como si la diferencia radicase en distintas funciones de Dios. Gregorio no quería afirmar que Dios era unas veces creador y otras redentor, y que cuando cumplía una función era padre y que cuando cumplía la otra era hijo. Esto era precisamente el sabelianismo que tanto temía la vasta mayoría de sus colegas y contemporáneos. Pero al mismo tiempo tenía que evitar caer en una postura subordinacionista, como si la diferencia entre las tres personas radicara en el grado de divinidad de cada una de ellas. Esto era la esencia y el escándalo del arrianismo, que en fin de cuentas hacía del Hijo un Dios o ser divino inferior al Padre. Lo que Gregorio afirma en respuesta a tales retos es que las distinciones entre las tres divinas personas no son meras modalidades pasajeras, ni aspectos en que Dios se presenta en distintas circunstancias y momentos. Al contrario, lo que diferencia a las tres personas de la Trinidad es su relación mutua. Lo que hace que el Padre sea Padre es el no tener origen, pues es la fuente de su propio ser. En contraste, lo que caracteriza al Hijo es el ser engendrado. Y según fue desarrollando su doctrina del Espíritu Santo, Gregorio le aplica un principio semejante, indicando que lo que caracteriza y distingue al Espíritu es el proceder, o en términos tradicionales, su procesión. Este último punto lo elabora Gregorio mucho más que la generación anterior, cuando no había las discusiones acerca de la divinidad del Espíritu que surgieron durante la segunda generación del debate entre arrianos y nicenos. También la cristología de Gregorio es de importancia para la historia de la teología cristiana. Gregorio, así como los otros capadocios, se opuso a la doctrina de Apolinario, quien pretendía que lo que en Jesucristo se había unido a la divinidad no incluía un alma racional humana, pues la mente de Cristo era puramente divina. Gregorio argumenta que esto hace de Jesucristo un ser parcialmente humano, mas no del todo, ya que un cuerpo sin alma racional no es un ser humano. Además, Gregorio comenzó a transferir al debate cristológico el vocabulario que hasta entonces se había ido desarrollando en el debate trinitario, sobre todo el término hipóstasis, en cuya clarificación tanto él como Basilio y Gregorio de Nisa habían trabajado.